Saludos a todos. Hoy estamos en otro episodio de Tijereta Fishing Network en Anchor App. Y también nos puedes conseguir en Spotify y en Apple Podcast. Hoy tenemos aquí un invitado bien especial, amigo de varios años, desde que comencé con la página de Tijereta en Puerto Rico. Se llama Antonio Flecha Pérez. Él vive en Puerto Rico, reside en Puerto Rico, y es uno de los pescadores que crean sus propios flies para la pesca de fly fishing. Y, ¿verdad?, lo que decimos fly fishing, pues pesca, ¿verdad?, en solo mosca, como le podemos traducir, pero en inglés fly fishing. Y él es prácticamente artesano en esto y crea sus propios flies para agua salada, agua dulce, distintos peces, pero aparte de eso también pesca. Así que saludos, Antonio, ¿cómo te encuentras?
Bueno, saludos. Bueno, todo bien, gracias a Dios, ¿verdad? Dentro de la situación, estamos súper, súper bien, con buena salud, todo perfecto, fluyendo todo perfecto. Qué bueno. Y saludos a todos los que nos escuchan.
Saludos. Sí, ¿no? Que, ¿verdad? Para recordarles a todos, este podcast se creó en el tiempo ahora donde estamos casi todo el mundo en lockdown por el virus del COVID-19. Y en Puerto Rico pues están bastante fuertes actualmente en cuanto a estar en la calle y salir de las casas. Ya hemos visto, ¿verdad, Antonio? Por ahí dos o tres que nada, han sido sancionados por la ley porque están haciendo pesca deportiva. Y nada, le queremos recordar, nosotros somos personas, ¿verdad?, pescadores responsables, y queremos recordarle nuevamente, cuando escuche este episodio, que la pesca deportiva ahora mismo no se puede hacer, está prohibida. Solamente correcto, los comerciales. Correcto. So, vamos a mantenernos en ley. Nada, vamos a continuar contigo. Oye, háblame de ti, número uno. ¿En qué área más o menos Puerto Rico vive? ¿Norte, sur, este, oeste, en el centro?
Ahora mismo estoy en el centro.
¿En el centro?
Nací y criado en Bayamón. Ok. Y después entonces me mudé al centro, que viene siendo Calle.
Wow, qué chévere. Oye, sí. ¿Y qué tipo de pesca tú haces personalmente? ¿La que a ti te gusta, que te apasiona?
Bueno, la pesca que a mí, la pesca que me apasiona es la pesca de los flats. Y mayormente la pesca de permit en fly. Esa sí. Es la pesca que más apasiona, de verdad.
He visto unas cuantas fotos del que quiera verla, Antonio Flecha, en Facebook, ¿verdad? Su página personal. Pero aparte de eso, creo que entiendo que tiene, ¿verdad?, de la pesca de permit, pero te he visto pescar otras cosas como bonefish, tarpon, o sea, sábalo. Y te he visto por ahí pescando unos cuantos peces adicionales, ¿verdad?
Sí, claro. Este es como todo, ¿verdad? Como tal, el pesca atrae al pescador, ¿verdad?, que empieza a pescar fly y todo eso. Normalmente es el sábalo, so que ahí fue como que mayormente, al principio fue como que más me fui por ese lado. Entonces, y en base a la experiencia, pues fui después, empecé como quien dice a mudarme para los flats. Fui para las playas, en la playa, después en los flats y todo eso. Y ahora mismo pues, estoy mayormente en los flats, pero pesco donde sea, tú sabes, hasta hay un charco de agua que se ven dos o tres peces joreando, y ya tú sabes que ahí lo voy a tirar.
Yo soy igual. Oye, explícale a la gente, pesco cualquier cosa. Cuando tú dices pesca en los flats, explícale a la gente, ¿verdad?, para el que no tenga mucho conocimiento, y diga, contra, eso suena chévere. ¿Qué se necesita para pescar los flats y más o menos qué es la pesca en flats? O sea, cuando tú dices flats, ¿a qué te refieres?
Bueno, flats es lo que conocemos como los bajos, ¿no? Que mayormente el agua es un flat que tú lo puedes caminar, claro, con mucho cuidado, ¿verdad? Lo puedes caminar y el agua te puede llegar a la rodilla como mucho. Entonces, y igual a que te puede ir un pie, menos de un pie, o sea, bien llano. Y entonces, pues en base a eso, pues tú puedes ver el pez que mayormente se ve es el macaco, lo que decimos, lo que es el bonefish. Uh-huh. Lo puedes ver con las colitas, y eso significa que es que están comiendo, y ahí pues comienza la cacería. Cuando tú los empiezas a ver, y ahí empieza toda la aventura con esto de los flats. Y entonces tienes obstáculos, ¿verdad? Lo que es la corriente, el viento, en el caso del fly, cómo tú tiras, dónde debe caer el fly. O sea, hay muchos factores, ¿verdad? Que estos peces cuando entran al flat Ah, esas aguas están llanas, están bien arisco, porque ellos entran solamente a comer. Y a ellos, pues, los siguen las picúas, los tiburones, y pues por eso, entonces ellos
Ciclo de
están.
vida.
Sí, entonces ellos están nerviosos todo el tiempo, que cualquier ruido, cualquier cosa mal que hagas, los vas a espantar. O sea, es bien, es un challenge muy bueno.
Y
Por
entonces,
cierto, que me encantan los challenges.
no imagino,
Sí.
nada más pescar fly es un challenge, un challenge.
Ah,
Oye,
claro.
y entonces, hablando de esa pesca de los flats, entiendo yo entonces que ellos vienen a comer a esos flats porque el agua es más bajita y lo que ellos se comen, pues tiende a reunirse más en aguas que son no profundas, ¿verdad?
Ajá.
Entonces,
Sí,
pues ellos van buscando la presa que se vayan a comer.
exacto, crustáceo, eso es lo que ellos suben a comer,
Ok.
crustáceo. Ellos aprovechan los cambios de marea, todo eso.
Todo lo que sea
Y,
camaroncito, los huellitos pequeños, las cocorías pequeñitas.
exacto. Ellos siempre están buscando, están pendientes a los cambios de marea, corriente, y se aprovechan de eso para poder subir al flat a comer.
Oye,
De otra forma, ellos no suben a comer al flat.
algo bien curioso que me está con estos peces es que la mayoría de estos peces de flat, ¿verdad? Que vienen al flat, la mayoría de los que tú estás hablando, como el macaco, bonefish, el permit, estos peces no tienen dientes. Oye, y comen crustáceos, o que a veces uno trata de pensar y dice, pero ¿dónde está la lógica? Pero eso es lo que comen crustáceos y no tienen dientes.
Sí,
Que es
normalmente
curioso.
si tú, sí, si tú le abres la boca a lo que es el bonefish y el permit, tú le abres la boca en el paladar arriba, hay un área que le dicen los crutchers.
Ajá,
Son
exacto.
como dos huesos, por decirlo así,
Excelente.
en los extremos. Y entonces cuando él succiona el crustáceo, con eso lo rompe.
Eso es lo que quería que explicara, para que la gente, porque a veces los van a ver cuando vean la foto y hacer el clic de la mente y decir, ah, ahora entiendo por qué es que se comen los crustáceos, que tienen unos prácticamente como si fueran unos huesos, dientes, ¿verdad? Entre
Sí,
comillas,
no,
dentro del agua.
y se me ha dado el caso, yo como en una ocasión, y en otros, ¿verdad? Clientes que he tenido, ¿verdad? Que son clientes fijos que me compran siempre fly, se le ha dado la ocasión de que se le ha tragado el fly en el crusher y dobla todo el anzuelo.
Wow.
Ellos sacan el bonefish y cuando le sacan el fly de la boca, el anzuelo está todo doblado, o sea que el fly ya no sirve. Para que tengan, para que tengan una idea
De lo fuerte que son.
de lo fuerte que es eso, que romper el crustáceo, imagínate, bueyes, todas esas cosas.
Sí. Oye, y ahora hablamos un poquito de los fly que tú haces. ¿Cómo empezaste a hacer los fly? ¿Cómo fue que comenzó todo?
Pues mira, pues esto es,
Explícanos un poco.
sí, esto es una larga historia que la voy a hacer bien breve. Claro, yo desde que tengo la uso de razón, más o menos como a los 4 años, yo empecé a pescar, que fue mi papá nos enseñó a pescar. Gracias a él, pues estamos en esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, y de ahí para adelante, pues yo pescaba todo spinning, spinning, spinning. Entonces, incluso hubo cuando Sears tenía equipos de pesca, ellos empezaron a traer unos combo fly de beginners. Shakespeare, grafito, hasta el carrete era de plástico. Entonces, y traían un kit para, ¿sabes? Para atar flies. Entonces, mi papá lo compró y ahí fue que empezó todo. Ya como eso fue como a los 10 años más o menos, yo tenía 11, fue que yo vi que él trajo eso y yo, pues, empecé ahí fue que yo empecé a conocer esto de fly. Más lo que yo lograba ver en ESPN, no sé, ¿verdad? Me imagino que tú te recuerdas
Sí,
de Quaker Skate Chronicles, José Wehevi con Spanish Fly, ¿sabes?
todavía lo
Todo,
veo.
todo, todo. Sí, yo también.
Veo las grabaciones por
Pues,
ahí.
sí, no, no. Entonces, pues, lo que yo podía ver los sábados ahí en ese momento que veía un fly, si es que estaban pescando fly en ese programa, pues ahí yo los imitaba y pues ahí todo seguía. Yo empecé más o menos como a los 10, 11 años a amarrar fly. Y seguí,
Wow.
seguí, seguí amarrando fly. Entonces, pero yo, en este caso, yo estaba solo, porque aquí yo no conocía a nadie, no estaba en las redes sociales, no había Facebook, no había nada. Y pues nada, yo me continué pescando spinning. Y spinning artificial, pescando mucho artificial, no con nada. Entonces, pero siempre me mantuve amarrando flies. Entonces, hasta que un momento, cuando empezó Facebook, yo empecé a subir fotos de mi fly. Entonces me empezaron a comprar fly. El primero que me compró fue Craig, ¿verdad? Que yo sé que tú lo conoces,
sí.
El director del Departamento de Recursos Naturales, y me empezó a enviar fotos de los sábalos que sacaba, y yo sin flies, y yo sin caña fly, sin nada, o sea, yo solamente amarraba los flies.
Wow.
Entonces, después tuve otro segundo cliente que me empezó a comprar flies para bonefish, y empezaba a enviarme fotos de bonefish, unos bonefish preciosos que sacaba, y yo decía, pero ven acá.
¿Funcionan?
No, yo dije, pero ven acá, yo amajo porque, pues, ¿sabes? Porque se ven bonitos y todo, pero yo, contra, todo el mundo está sacando.
Yo tengo que hacerlo también.
¿Sabes? No, yo dije, no, espérate, voy a tener que comprarme algo para entonces ya empezar. Y ahí fue que empecé. Entonces, ahí mi papá me regaló una caña TFO Lefty, creo que todavía la tengo, Pro Series 2. Y ahí yo me compré un 8, un carrete 8-weight, Power. Y entonces, y ahí fue que empecé a pescar sábalo. Y ahí lo que yo, el error que yo hacía era que mezclaba la fly con el spinning. Cuando yo iba a pescar, me llevaba las dos.
Ok.
Entonces, cuando tú haces eso, lo que tú haces es que tú te vas por lo más fácil, por lo que ya tú sabes.
Uh-huh.
Si hace viento, tienes obstáculos, dices, ay, olvídate de eso, yo no estoy perdiendo mi tiempo. Entonces, guarda la fly y lo que hace es que empieza a pescar el spinning.
Con la más fácil.
Y entonces.
O lo que uno domina, que después, para decirlo bien, lo que más uno domina.
Sí, exacto, porque uno se siente que está perdiendo el tiempo y realmente no estás perdiendo el tiempo, estás aprendiendo,
correcto.
Entonces, hasta que seguí y conocí varias personas, que me junté con ellos, que eran unos freaks así de fly. Y entonces, llevo ya como alrededor de como de 6 a 7 años corrido, que cuando yo voy a pescar, lo que pesco es fly.
Okay.
Yo no pesco, ya yo spinning no pesco.
Okay.
Lo que pesco es fly nada más.
Interesante.
Y pues,
oye, y varias personas, tu historia es distinta a la de los demás. Yo sé que casi el 70% de los que empiezan a atar flies, ¿verdad? Es porque, oigan, yo no sé, el que no sepa de fly, cuando vaya a una tienda donde hayan flies, puede ser a cualquier tienda en Estados Unidos, en Puerto Rico, donde lo vea, miren los precios. Un fly a mí me ha costado lo que vale una rapala, un yosuri. Y la gente de momento dice contra, pero entonces yo, porque cuando empecé en el río y hay tantos árboles que ya tú sabes, yo creo que yo tengo un árbol de Navidad donde yo voy en el spot mío, porque deben estar todos en los árboles ahí y entonces tú vas perdiendo.
A todo le pasa, a todo el mundo le pasa.
Y tú vas, sí, me lo dijeron, cada vez que yo compraba fly, yo compraba uno. Y el muchacho me decía, uno nada más. Y yo veía que la gente agarraba 3, 4. Y yo decía, ¿por qué se llevan tanto? Y costaban $5, $4, $6 cada fly, pequeñito, que no medía ni media pulgada. Y yo decía, ¿por qué? Sí, obviamente, pues. Después aprendí, ¿verdad? Como dices tú, en el proceso de ir aprendiendo, era que uno tirando fly en el río, y donde yo voy, son como túneles. O sea, que tengo árboles a la derecha, arriba y a la izquierda. Tengo aquí yo camino dentro del agua, en el mismo centro, y entonces, pues ahí es que fui aprendiendo. Cómo hacer el tirar el fly lo más cercano a mi cuerpo, que ahí fue que empecé a encajarlo en los pantalones, en las camisas. Por poco me hago hasta una pantalla una vez con uno de ellos, porque el fly es bien difícil, es difícil, pero después que aprendes la técnica básica, yo creo que es bien, es bien interesante. No sé, es algo distinto, es un arte bien distinto, sigue siendo pesca. Pero cuando tú vas, yo creo que uno se va preparando igual que como se prepara el que sale a salvar, el de spinning. Normalmente el de spinning tú no te preparas tanto, tú agarras tu caja de artificial, te montas en el carro y donde primero quieras pararte, ahí te paras y posiblemente agarres uno que dos. Pero cuando tú vas a hacer como offshore o algo así, tú tienes que prepararte, igual que fly fishing, tienes que prepararte antes. Ver el agua, ver el tiempo, cómo está el sol, la temperatura, muchas cosas que son factores que afectan. Y eso es interesante.
Claro, claro.
Me voy a tomar.
Sí, no, perdón.
No, y te iba a preguntar, para saber sobre lo que tú haces específico y seguir por esa línea, ¿cómo se llaman tu fly? Para que la gente sepa. Háblanos del nombre de la página en Facebook, el nombre de la página en Instagram. Tú estás por todos lados, yo he visto por todos lados. Cuéntanos.
Sí, sí, claro. T-Fly, así se llama el...
¿Con T?
El nombre
de...
T. Ah, T, ajá. Una rayita,
ajá.
Fly.
F-L-Y. T de tomate,
sí,
F-L-Y. Que...
Esto se originó de... Antes era Tony's Fly.
Ok.
Tony's Fly. Entonces, con mi hermano, que es diseñador industrial, pues estuvimos hablando y se nos ocurrió varias ideas. Y entonces ahí fue que surgió esto de T-Fly. Vestí, es de Tony, okay. Pero es T-Fly.
Excelente.
Y entonces pues ahí, y ahí pues me pueden buscar, ¿verdad? Lo que les interesa, pues claro, pueden buscar ahí en Facebook, en Instagram. En Instagram estoy bajo T-Fly Gear. Entonces ahí puedes ver los patrones, todas las cosas que yo haga.
Y por ahí pueden hacer sus compras, se comunican contigo, ven los patrones.
Sí, tengo una página.
Te envían ahí la información.
Sí, me pueden contactar ahí mismo o por Facebook o personal, a flecha.tfly o Antonio Flecha en Facebook. Entonces también tengo una página que es tflygear.weebly.com.
Excelente.
Y ahí, sí, ahí está la página. Entonces pues ahí pueden ver varios patrones, pero yo hago mucho más patrones de los que están ahí, ¿no? Pero la cosa es, ¿verdad? Si me contactan, pues uno puede
ajustarse al pedido, a ver hasta dónde se puede llegar, ¿verdad?
Sí, en las condiciones que no hay, qué condiciones pescan, qué agua, si son los flats, todas esas cosas, ¿verdad? Y todos mis patrones están aprobados, o sea, todos mis patrones sacan pescado. Yo no vendo algo que yo no sé si funciona. O sea, todos mis patrones funcionan. Y sacan pues, y pues porque yo los uso, y pues claro, y
doy fe, lo he visto,
y pues, y lo he visto en varias personas. Pueden ver en mi página, que pueden ver mis capturas, ¿verdad? A través del tiempo, y pueden ver.
Oye, y aparte de eso, ¿tú tienes algunos videitos en YouTube o algo así?
Claro, sí.
¿Cómo te consiguen en YouTube?
Bajo T-Fly también.
T-Fly.
En YouTube. Ahí tengo mi canal y se pueden suscribir, ahí pueden ver unos videos. Yo lo tengo hace tiempo, el channel, lo que pasa es que, ¿verdad? Uno trabajando, ¿verdad? La rutina de todo el mundo,
sí, sí.
Y entonces pues uno pues no le da cariño ni nada, pero ahora, ¿verdad? Con esta situación pues he estado como que dándole más cariño y subiendo videos de cómo atar un patrón específico y varias.
Oye, he visto
técnicas. Y tengo varias ideas más para seguir, ¿verdad? Para que la gente vayan aprendiendo, a los que están empezando.
Y queremos motivar a la gente a eso, que oigan, ahora tienen tiempo,
claro,
de ser creativos. Aprovechen este tiempo. Este podcast se hizo, mira, de la nada en este tiempo. No pensaba hacerlo y porque yo tengo mucho trabajo, pero deseé, ¿verdad? Abrir este espacio. Diferente a lo de antes, porque antes en Tijereta obviamente pues lo mío era foto, video y torneo, información, pero me quise tomar un tiempo de ahí, porque obviamente toma mucho tiempo. Yo no sé, el que tenga página y las trabaje y tenga más de 5,000 followers o algo así, cuesta trabajo y tiempo, y obviamente pues se me hacía, claro, bien difícil. Y entonces en este tiempo pues me puse un poco creativo y dije, oye, ¿por qué no hablar con la gente? Y que la gente misma dialogue y cuente su historia y poder saber de ellos cómo son en persona, ¿verdad? Porque a veces uno ve las fotos en Facebook, pero no tiene el tiempo para poder dialogar, que es algo que se ha perdido bastante, que es el teléfono, el poder hablar con la persona al otro lado. Y este tiempo no, la gente debe aprovecharlo para ser creativo, como tú dices. O sea, crear.
Claro.
Y más en la pesca, que hay tanto para crear. O sea, en este tiempo puedes reparar tus cañas, puedes cambiarle las guías a tus cañas. Hay videos en todos lados para hacer eso. Las herramientas están. A veces uno piensa que es bien difícil. No es tan difícil, es cuestión de ver el video, preguntarle a los que saben, a lo que ustedes han visto.
Dedicación.
Que saben, uh-huh. Y sentarse ahí, exacto, y empezar un proyecto y hasta no terminarlo, no pararte de ahí. Y creo que
eso. No, inclusive, en mi caso, la oficinita de T-Fly, ¿verdad? Estaba, olvídate, que eso parecía un almacén. No, yo no sé ni cómo yo entraba ahí, ¿verdad? Pero entraba a trabajar y eso, con los patrones y las órdenes. Y ahora en este tiempo le di un cariño y ahora mismo puedo caminar cómodo, me puedo mover cómodo, bueno.
Ahora hay producción de Fly, así que hagan sus pedidos ahora, aprovechen este tiempo que Antonio tiene tiempo para ayudarle, para sus pedidos. Y, claro, y claro. Consejo mío, ¿verdad? Yo que soy, como decimos los surfers, medio gremo en el Fly, no le compré una porque las va a dejar por ahí en las piedras, encajado en algún lado, en un árbol. Siempre llévese más de dos porque que realmente las va a perder y pasa. Eso es algo común, no es fuera de lo común. Oye, tenía una pregunta aparte de esto.
Ajá, perdona.
Cuéntame, es que quiero como extraer de ti la más información posible en poco tiempo, pero que la gente sepa de ti. Cuéntame una historia esos días, porque a veces me imagino que te llevas tu caja de flies y en tu mente vas trabajando y dices, hoy quiero pescar permit. y vas a poner tu fly de permit y todo eso, pero siempre cae un pescado que uno nunca se imagina que cae y es el más trabajo que te pasa y te lo gozas más que si hubieras agarrado el mismo permit que estabas buscando. Cuéntame una historia de un día que te haya pasado algo así, que tiraste, te preparaste en tu mente y todo para un pescado y cayó otro que te encantó, que te lo disfrutaste.
Pues mira, estuve no hace mucho, bueno, no hace mucho, hace como varios meses, pues yo estaba en mente como que pescar macaco, ¿verdad? Uh-huh. Y pues nada, en ese momento pues no habían. Y entonces pues veo un tiburón gata y entonces veo estos dos peces siguiendo el tiburón gata. Yo estoy en un bajo. Y yo, contra, se ve medio extraño, ¿verdad? Y entonces pues déjame ver, a ver si con suerte pueden ser los macacos, porque es bastante común de que los macacos sigan estas especies, porque ya que ellos comen también el crustáceo y revuelcan el fondo, y entonces los macacos y todas esas especies van y se meten a aprovecharse y empiezan a comer también.
Bueno, no lo sabía.
Y entonces, sí, entonces pues tiro y veo que uno me sigue agresivamente, el fly, y entonces cogió y volvió y volteó, y vuelve y le tiro y cogí y se me pega. Aquello me ha corrido por todas las piedras, por todos lados. Yo cogí aquello como nunca. Yo no sé ni cómo yo cogí por entre medio de todas las piedras. No me partió la línea con suerte. Y resulta que fue un barjack, lo que decimos acá, cojinón.
¡Wow!
Un barjack, sí, que no sé, como una libre media, dos libras como mucho. Por aquello me ha corrido.
Ah, yo una cosa bárbara.
Impresionante.
Con plumilla.
No, es un pez que pelea muy bien.
O sea, él no viene para donde uno. Él va para todos sitios, menos para donde tú. Y como corre de lado, es un pescado que es bastante ancho, digo, parecido obviamente, ¿verdad? Cuando uno lo mira en algo, en el shape, como si fuera un permit, ¿verdad? O un jurel, lo que decimos jurel, un poquito en el shape, en la forma, se viran de lado y usan su cuerpo para aguantarse del agua y no quieren venir. Eso puedes estar rato peleando.
Y tuve una otra ocasión fue yo pescando en una playa que tenía hace tiempo, que era una playa bien, bien solitaria, y resulta que ahí pues entraba y salían los bonefish, pero eran bien pocos. Entonces pues resulta que yo como que veo que van entrando, ¿verdad? Ya que el agua estaba bien clarita ese día y la playa estaba bien, bien, bien tranquila, el oleaje. Y entonces yo tiro, pues yo veo eso, entonces yo tiro con una, yo ando en una 6, así, ese es mi combo favorito para pescar bonefish. Entonces tiro y empiezo a stripear, y se me pega eso. Y eso empieza a sacarme línea. Los bonefish en las playas, normalmente cuando tú los peleas, ellos corren paralelo a la costa.
Ok.
Ellos no salen, ellos corren paralelo a la costa. Entonces, pues este pescado empieza a correr a sí mismo. Yo dije, diacho, este bonefish está grande. Y siguió y siguió y siguió. Cuando yo veo que empieza a sacar línea y coge para afuera, yo dije, esto es un jurel. Y yo, esto es un jurel y es una bestia aquí, y aquí sí que voy a estar un rato. Y aquello empieza a sacar el hilo, por poco me vacía el carrete. Y seguí con tippet para bonefish, anzuelo número 6, que es un anzuelo chiquito,
sí,
para bonefish.
Pequeño.
Estuve peleando y el jurel aproximadamente tenía 20 libras cuando yo lo saqué.
Wow.
Estuve como 20, 30 minutos peleando con él. Cuando yo lo vi, yo dije, diache, un jurel, es el jurel más grande que he tenido.
Oye.
Estaba aproximadamente, según la fórmula, él estaba como a sus 36 pulgadas de fork,
okay.
O sea, desde la boca hasta la cola, no el largo total, uh-huh. El fork length estaba aproximadamente como en sus 36 pulgadas por allá.
Wow.
So te puedes imaginar el jurel, sí, estaba más o menos llegando a las 20 libras, por ahí, 20 libras o 21, por ahí estaba, 18 a 22 libras por la seca.
Wow, y para que la gente sepa, en la caña de fly, ¿verdad? Es bien distinta a la de spinning y a cualquier otra. El reel, o sea, el carrete que utiliza la caña de fly no es para meterle freno al peje. Ese carrete realmente no lleva mucho freno. Ese carrete es para aguantar la línea. Digo, explícale tú que eres uno de los que sabe más. Él te ayuda y tiene un poco de freno, pero realmente tú tienes que trabajarlo con el freno con tu mano. O sea, porque si tú no sabes hasta dónde tú puedes poner presión con tu mano, pierdes el peje, porque ese, como tú dijiste, el tippet, que es la parte... El fuete que se le pone, ¿verdad? Para decir en español, el fuete que se le pone es bien finito, o sea que tienes que haber estado pegando ese dedo ahí en esa línea,
sí, aguantándolo. hay muchos carretes ahora mismo, ¿verdad? De agua salada que tienen, que vienen ya con mucho freno.
Sí, de los grandes, de los nuevos sí, pero el normal, sí, sí, si alguien sí compra una caña normal como yo, que tú compras una normal, o sea, cuando compras estos combos por 150, $200, no, lo que tienen de freno es bien poco, tiene, no es que no tiene, sí, tiene, sí, pero sí es bien poco cuando estamos hablando de un pescado así. Si estamos hablando de un pescado de 5 libritas o menos, no tienes problema. Pero ya cuando hablamos de un pescado de 20 libras, tú necesitas un carrete con freno.
Sí, necesitas ya un combo bueno. O sea, no puedes andar con caña de 100 pesos. Puede, pero fíjate, si los trabajas
eso
bien.
Eso es lo que te digo, si sacarlo, lo trabajas bien, lo puedes hacer, sí, pero tienes que usar tu
mano. Sí, no, y lo saca. O sea, y lo saca. Pero claro está, ese combo, pues, sacó SP, un trofeo. Pero lo sigues usando, cuando viene a ver, ya llega un punto que ya él no va a aguantar más, sí, nada. Sí. Y no te va a aguantar un pez gordo, te puede partir una caña, te puede partir la caña, te daña el carrete. Eso que es bien importante también, tener algo bueno.
Que ese es el hecho.
Porque
que
uno nunca sabe lo que se te pueda
pagar. Para comprar en fly fishing normalmente las cañas esas baratas, ¿verdad? Lo que uno puede comprar cuando empieza, $150, $200, no, eso no, ese freno no te puedes pelearlo, como dice Antonio, pero tienes que pelearlo bien y no desesperarte, porque el desespero yo creo que es el que mata a uno.
Sí, no, y entonces el mayor trofeo que he tenido yo en esa 6, que fue otra tercera, ¿verdad? Como quien dice, Jorge, que me pasó. Pero en este caso, ese día yo me estaba yendo ya. Entonces yo veo estos dos permit grandes, se ve la cola bastante grande, ¿verdad? Y yo dije, ya, esos permits tienen como sus 12 o 15 libras, tan grandes. Yo andaba con la 6. Y yo dije, déjame tirarla, a ver, pero como que déjame tirarle, a ver qué pasa, pero no me esperaba que lo iba a pegar con lo que yo tenía. Resulta que yo tiro, ¿verdad? Y yo los veo a ellos, y los veo que sacan la cola, están comiendo, y le tiro. Eso fue rápido, con la 6. Le tiro y yo pego ese permit. Que fue, por cierto, fue el último, que la última foto,
sí,
que
la subí, vi, de lo vi, permit, bastante grandecito.
Sí, ese fue el último permit que saqué, que tuve. Perdí varios después de ese, pero ese fue el último que saqué. Y aquel permit, eso fue una cosa bárbara, corriendo por todas las piedras. Yo no sé ni cómo, de verdad que esto es instinto para poder sacar algo así, porque no, fue una experiencia. Que yo puedo sacar los otros premios, yo tuve uno más grande, pero ese fue hasta ahora, ese ha sido el top, porque fue una cosa de que entre las piedras, bueno, olvídate, fue una cosa bárbara, hasta que por fin lo capturé, ¿verdad? Y ese premio aproximadamente también estaba en la 20 libras. Wow. con la 6, y fue una experiencia bien,
no, me imagino.
Yo lo veo, yo miro la foto y digo, wow, man, wow, qué clase.
Yo de fly fishing, sí, yo trabajo, de actualmente verdad. Lo que yo trabajo y he agarrado por ahí son bass, largemouth, Guadalupe bass y muchos panfish pequeñitos. Yo en esto realmente en el fly soy un gremo. Yo me quedo siempre más en lo que es saltwater, freshwater y spinning, y el trolling es lo más donde más yo entro, pero el fly me gusta, realmente me gusta, y me gustaría hacer unos flat así, una pesca de flat algún día cuando vaya a Puerto Rico. Oye, y aparte de eso, a la gente que nos está escuchando, tenemos gente que nos escuchan desde Latinoamérica, Estados Unidos, que hablan español, los invitamos, ya cuando pasemos esto del virus y ya se pueda viajar y se abran los aeropuertos y todo empieza a funcionar, pasen por Puerto Rico, hay lugares para pescar lo que usted quiera pescar deportivamente, lo va a encontrar. Hay muchos charters, hay mucha gente como el mismo Antonio, que si usted los contacta, claro, y les dice, te quiero comprar unos fly, pero quiero ir a Puerto Rico a pescar, tú me llevarías. Ellos, les soy sincero, son los más dispuestos y lo van a llevar para que usted disfrute y la pase bien. Y va a disfrutar, yo se lo aseguramos, sí, que va a disfrutar. Antonio, gracias, ya estamos acabando aquí, gracias por este espacio, pero repite otra vez los nombres de tu página, de Facebook, de Instagram y de YouTube, para que la gente se recuerde, te busque, le den follow y hagan sus órdenes, ya que él está, tiene la oficina ready, ya lo dijo.
sí, está, olvídate, está brillando ahora mismo. Sí, mira, en Instagram, T-Fly Gear, así mismo corrido, T-Fly Gear, o me pueden buscar también a mí personal, a flecha.tfly. Entonces en Facebook es T-Fly, o me pueden buscar bajo Antonio Flecha Pérez, ¿verdad? Y entonces la página viene siendo T-Fly Gear. www.weebly.com. Y lo mismo bajo T-Fly en YouTube, que ahí pueden ver, ¿verdad?, varios videos que he tomado. No soy un experto, ¿verdad?, tomando videos ni nada de esas cosas, pero sí, por lo menos hace el intento en estos momentos.
Perfecto.
Para que lo disfruten.
Perfecto. Antes de terminar, quiero dejarles saber a todos, gracias al auspicio de Rich Port. Rich Port Clothing, que es prácticamente la página que si entran van a ver bastante ropa, camisas, gorras que tienen que ver con Puerto Rico. Rich Port, obviamente, de Puerto Rico. So, Rich Port en Facebook lo pueden buscar, o Rich Port Clothing en Instagram, pueden hacer sus órdenes ahí. Le damos las gracias a ellos siempre por ayudarnos y siempre estar ahí para nosotros, a Tijereta. Y gracias por seguir a Tijereta Fishing Network en este tiempo, ¿verdad?, que lo hemos creado. Y gracias por el apoyo de muchos años en la página de Facebook. Tijereta Fishing Network lo pueden buscar en iTunes Podcast o pueden ir a Spotify y ahí lo van a ver clarito para que escuchen sus entrevistas. Vamos a estar subiendo un poco más de otras personas, otros pescadores, otros negociantes también, comercios de la pesca. Y le damos las gracias a todos y en especial a Antonio en el día de hoy por estar con nosotros y contarnos estas historias tan chéveres y educarnos, porque de verdad que esto del fly es algo bien distinto, es un arte especial. Así que gracias, Antonio.
No, gracias a ti y ¿verdad?, gracias por darme la oportunidad. Entonces, y nada, y ya saben, estoy disponible. Cualquier duda que tengan, confianza, me pueden escribir. Como muchos saben, yo he ayudado a mucha gente, ¿verdad?, cuando están comenzando en este deporte, orientarlos, ¿verdad?, que compren el equipo correcto para lo que para las especies que ellos quieren pescar. Y pues nada, o sea, estoy aquí a la orden.
Muchas gracias y soy testigo de eso porque contigo fue que comencé al principio y me diste varios consejos, inclusive me envió unos cuantos flies. Que he usado unos cuantos, pero no he tenido tanta suerte porque aquí, ahora mismo donde yo estoy en Texas, pues un poco, el agua es un poco distinta, pero estoy buscando los redfish, no te preocupes que los voy a encontrar, cuando les encuentre yo te cuento, así que nada, muchas gracias, sí, no, Antonio, gracias a todos los que nos están escuchando, y sigan sintonizando a Tijereta Fishing Network, entren a Spotify, entren a iTunes Podcast y denle follow ahí para que siempre le estén pendientes y los notifications, y cada vez que llegue una entrevista lo van a ver ahí. Gracias, Antonio, gracias a T-Fly y gracias a todos los que nos están escuchando. Be safe, tight lines, y seguimos aquí, Tijereta, cambio y fuera.